¿Quién?
Sí, viste que
además se vino al frío.
¿Quién te dice?
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges.
¿Quién te dice?
A los 7 años ganó un concurso de cometas organizado por el Club Banco República y cuando fue a buscar su premio, que era un par de zapatos de fútbol, pidió si no se lo podían cambiar por una camiseta de Peñarol y así tuvo su primera camiseta. Fue uno de los que puso plata para que volviera Morena y también es muy amigo de Ricardo Alarcón. Tiene 64 años, es abogado, político, profesor, escritor, diplomático y periodista uruguayo. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor en Ciencias Políticas. Investigó en Harvard, fue edil en Montevideo y legislador por el Partido Colorado durante casi toda su carrera. Un día renunció a la política, algunos años después regresó, pero volvió a salir del sistema y habla de un cierto destierro. Hoy vive en Estados Unidos y es embajador por Uruguay en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Como periodista trabajó en el diario El Día y La Mañana. Fue panelista de Esta Boca es Mía y presentó el programa Ángeles y Demonios en Tele12. Publicó libros como Corrupción en Uruguay, El Botox que el alma pronuncia y El Horno Idiotus, claves para no perder la brújula en tiempos de tormenta. Y hoy regresa a Uruguay a presentar el libro Maldita Política, cómo reconocer a un candidato exitoso. Para hablar de algo de todo esto recibimos en un año electoral ideal para el libro a un Washington Abdala. Bienvenido, Turco. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Qué placer.
¿Cómo andamos?
Me agradezco mucho el rato. Los disfruto mucho de lejos.
¿En serio? ¿Y esta semana has podido disfrutar algo de la vida ex acá?
Más o menos, porque sí, a ver, sería decir que no, es mentira. Sí, porque entras, tus tiempos de identidad los recuperás en pequeñas cosas. ¿Qué sé yo? Pizzas, asados.
¿Te clavaste un chivito, por ejemplo?
Sí, clavado. Me clavé chivito. Y hoy de noche voy por otro, ahí de una. Ya lo tengo, viste, en la cabeza.
Ya tenés como el esquema.
El esquema armado ahí, porque sí, son pequeños deseos. Pero y la gente, ¿no? Está buenísimo encontrarte con la gente que más o menos anda por la vuelta. Y además, yo no sabía, yo nunca había vivido tanto en el exterior, porque había estado un tiempo, pero no tantos años.
¿Ahora hace cuánto que estás?
Y hace 4 años. Entonces voy y vengo, pero muy poquito. Y claro, me ves más el trazo grueso, ¿viste? Recién estaba en la esquina de acá y había un medio tanque, entonces estaba todo rumbrado. Y viene un amigo mío, Walter Garstein, que anda por ahí por la vuelta. Entonces yo me encontró sacándole una foto al tanque. Dice, estás mal de coco. Digo, no, claro, lo que pasa es que me olvido de estas cosas nuestras. O sea, claro. Y me recuperan sentido.
¿Entendés? Sí, bueno. Link emocional.
Exactamente.
Bueno, porque además no vas a encontrar nada rumbrado en Washington.
Nunca. Una barbacoa prendida en la calle.
Lo puse en mi story. Digo, claro. Un medio tanque, ¿qué hace ahí? ¿Cómo está allí?
¿Cómo está habilitado, eh?
¿Cómo está ahí el tipo y oxidado que ya se murió hace rato y vive y va a vivir un tiempo más?
Para, y viste que nosotros viviendo acá tenemos la sensación de que acá nunca pasa nada, nunca cambia nada.
No, pero no es cierto.
Viviendo
no,
afuera, cuando vos venís, claro. Encontrás cambios, encontrás sí, otra.
Claro, porque no nos damos cuenta, porque yo debo estar viviendo allá y creyendo que allá no pasa nada. Y alguna cosita está pasando alrededor del mundo. O sea, sí, yo creo que siempre están. Lo que pasa es que, claro, el comparativo te permite ver. Yo que sé, veo un montón de cambios, chiquitos, grandes, enormes, sé, actitudinales, comportamentales. Hay una boludez, pero para mí es típica, y lo veo hasta en mis hijos. ¿Cuánta gente del tramo generacional joven tiene tatuajes en este país?
Y un montón.
Es
impresionante. Y eso, hace unos años, capaz que no era tan así. Está. Dos. Tramo generacional joven. ¿Cuánta gente de tramo generacional joven usa ropa realmente disruptiva? Palabra pelotuda, si las hay. Pero, ¿cuánta hay? Montones. O sea, están pasando cosas alrededor tuyo y vos crees que está todo más o menos como es siempre. Y no, hay un amigo mío argentino, muchos, que dicen, no, bueno, vos venís a la Argentina y está todo cambiando y después volvés a los 4 o 5 años y todo siempre más o menos como ha sido siempre. Yo creo que pasan pila de cosas, cambios que se van produciendo. Me parece.
Bueno, Argentina justamente no es No, es un momento de cambio literal.
No fue un buen ejemplo. No,
claro. Literal, ni siquiera metafórico.
Literal, sí, sí, sí.
¿Y por qué quisiste escribir este libro, Maldita Política, cómo reconocer a un candidato exitoso? Y sobre todo me interesa a quién va dirigido, porque vas cambiando, le vas hablando al lector y le decís, si sos un analista político, esto. Si sos un estudiante, tal cosa. Si sos un candidato, o sea, hasta parece que lo escribieras para un posible candidato que se quiere tirar.
Porque yo arranqué mal este libro. Yo lo arranqué armando unos posteos de Instagram con unos editoriales que me llevaban mucho rato. Entonces los iba organizando. Y después me fui dando cuenta, al tercero o cuarto, que le estaba hablando a un candidato. No, un candidato ficticio. Y entonces a Julián le digo, bueno, ya está. Digo, esto lo tengo en la cabeza, lo tengo que escribir hace como un año y pico. Digo,
Julián es el editor, perdón.
Julián Eviría, Random House, Penguin Random House. Una cabeza privilegiada, un Beatle maníaco, de los pocos que andan por ahí bollando. El único que vio la película Get Back, igual que yo, varias veces. Hay que entrarle 8 horas.
Yo le entré, cómo no. No son los únicos.
En este momento mi calificación hacia tu existencia acaba de rankearse, estás en el top 10. Porque hay que verla varias veces. Es una película, no me quiero perder.
Es como entrar en un trance, es otra cosa.
Es un trance total.
Yo ni hablo.
Te produce.
No, tú no hables, que el señor.
¿Por qué no
es? Él prefiere a los Rolling antes que los Beatles.
Ah, son Rolling.
Y hace esa falsa oposición.
Los tipos se abusan de nosotros. Claro. Los tipos se abusan, tienen cierta autoridad histriónica, agresiva. Está, dejamos pasar. Bueno, pero vuelvo al libro por seguirla. Y Julián me dijo, me parece que tenés que hablarle a todos los públicos. O sea, hablarle a todos los públicos. Y empecé a escribirlo y iba para un lado, iba para el otro. Y al final dije, ¿sabes qué? Digo, va saliendo como va pudiendo. A veces parece que le hablas más al candidato, a veces le hablas más al ciudadano. Yo qué sé. Y me parece, el libro, no va a pasar a la historia, porque nada pasa a la historia, porque todo se lo traga la historia, todo se lo devora. El libro es sentido común puro. O sea, si lo lees con buena fe, no tiene nada más que sentido común puro. Es una línea de cómo deberías cerrarle lo menos posible para comunicarte, como candidata, candidato. El ciudadano, cómo debería cerrarle lo menos posible con un cierto acervo básico de cosas para entender de los candidatos, para entender de alguna forma lógicas de presentación, estéticas, marketing, semiótica.
Estoy de acuerdo que hay sentido común, pero también hay experiencia tuya como político, porque hay muchas cosas que decís que son notoriamente desde haberlas vivido desde adentro.
Que las disfrutaste o las sufriste.
Una campaña, un publicista que te recomendó algo que vos no querías hacer.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Tanto el ciudadano cuando mira las piezas publicitarias como los candidatos, es toda una alienación, ¿viste? Hay un punto de locura ahí, porque el ciudadano está frágil ante una oferta que se le instala. Y el candidato también está frágil. Los candidatos, uno cree que las tienen todas, y los tipos realmente, el entrevero que tienen y la tensión que tienen que resolver 25 temas, 25 líneas de reflexión, de análisis, de programa, de estética, de presentación, de compañía, de equipos. Es
una locura.
Es claro. Es realmente una locura.
Y saber hablar más, de todo.
Y hoy más. Claro. Con 25 plataformas a la vez.
Eso te iba a decir. Vos en el libro introducís una variable que es relativamente nueva, que es toda la parte digital.
Sí.
Que además de decir, le permite a algunos presidentes, hoy, presidentes, pienso enseguida en Bukele, porque es un ejemplo muy nítido, autogestionarse todo eso que antes tenía intermediarios. Que tenía un publicista, que tenía un no sé qué, alguien que el plano este es mejor. Hoy, bueno, Milei, a través de sus redes, van fuerte y al medio. Y ha cambiado mucho la comunicación de los políticos.
Cambió todo, porque la interfase que es esta, en algún sentido, la política te la... Todavía no del todo, pero se la va devorando. Va devorando esa cosa que yo veía de Trump hace años. Un día me dice un amigo mío, pero no puede ser realmente que los tweets sean de Trump. Le digo, sí, es muy simple que son de Trump. Te voy a explicar por qué son de Trump. En la Casa Blanca a las 5 de la tarde y a las 6, en las 5 en Estados Unidos se acaba todo. Se acaba todo a las 5 de la tarde. Vos podés estar, decreta en la guerra mundial, no sé cuánto, sí, pero decretar después de las 5 de la tarde. Es una ironía, metáfora, nadie lo toma esto serio. Lo que quiero decir es que a las 5 de la tarde no se labura en Estados Unidos, se corta todo, ¡blum! Y Trump tuiteaba a las 3 de la mañana. Digo, que iba a haber un empleado de la Casa Blanca que le estaba interpretando.
Nada. ¿Cómo quiere describir esto?
No. Y además los tweets eran reactivos. Hablo cuando la campaña anterior. Yo miraba
que pre-cancelación y claro, abrir esta red social.
Claro, y yo miraba y yo decía, pero esto no. Porque a mí me suena a todos, ¿no? El de Biden, ¿eh? No puede ser.
Más allá de que te generen simpatía o antipatía, eso no importa.
No importa.
¿Cuál es te generan más atención cómo se comunican en redes de los presidentes o de los políticos importantes? ¿Quién decís, pa, este loco entiende cómo se maneja la herramienta?
Yo creo que están los que están ellos mismos. Vos dijiste recién dos ejemplos.
Milei y Bukele.
Ellos son ellos, yo no opino. Tengo impedimento constitucional. Y después están los que les ofician, los que les hacen las cosas. Yo qué sé, a mí me da la impresión de que en general los que son ellos mismos tienen más ventaja comparativa. Pero a mí...
Pues se palpa la autenticidad, decís si eso se valora.
Claro.
Ahora vos hablas mucho en el libro del valor de la autenticidad, la verdad.
Palpa. Cuando vos tenés un vocero, por ejemplo, la presidencia norteamericana tiene una vocera que todas las noches habla. Es realmente sobresaliente, hay que tener hidalguía. Bueno, Argentina también.
Ahora lo instaló mucho Milei porque es una figura muy importante además. Está.
Acolchona, amortigua, modelo Europa, todos los países europeos tienen en general. ¿Viste que Uruguay no?
Adorni. Ahora se me vino la duda.
Uruguay no es
argentino.
Manuel Adorni.
Adorni, sí.
Que va muy al frente, aparte, sí. O sea, confronta, no tiene ningún problema.
Sí, tendrá respaldo, ¿no?
Claro.
Imagínate.
Si tendrá espalda.
Si tendrá espalda, porque en Estados Unidos más de un vocero o vocera dura poco. Está durando mucho, es muy buena. Pero los van rotando. Trump los volaba como huevo frito. No me acuerdo que volaban. Una cosa.
Bife y para afuera. Claro.
Bife y para afuera. Porque acá no tenemos vocero.
No.
¿Y eso tiene una interpretación?
El que generalmente asume ese rol naturalmente es el prosecretario de la presidencia.
Sí.
En este caso Delgado hasta hace poco. Pero no hay un vocero presidencial designado formalmente.
¿Vos tenés una interpretación de eso?
No la tengo y me llama la atención. Ahora que estamos pensando, no tengo la menor idea.
Ayer justo leí en El País que decían que parte del éxito de los números de Delgado en la campaña es por su rol de vocero en COVID.
Claro,
que
realmente.
Eso lo puso en un lugar que jamás un prosecretario de presidencia tendría.
Pero viste que en otros países el vocero no termina siendo como un eslabón o un lanzamiento para después ser candidato.
No.
Es vocero siempre, como un cargo más.
Es un fusible,
técnico,
claro.
Es un cargo técnico, comunicacional y hasta riesgoso, sabiendo que está bajo la yugular permanente.
Exacto, no es un primer eslabón para la carrera.
No los voy a aburrir, porque es un embole. Es un dato interesante. La Constitución del 67, cuando se reforma, le pone al presidente dos patas. Al presidente de la República, le pone el secretario de la presidencia y el director de planeamiento y presupuesto. Son dos individuos que tienen rango ministerial, o sea, rango ministerial, forman parte del Consejo de Ministros. Uno es la voz jurídica del presidente, es la rama que le analiza en el acuerdo del presidente las decisiones jurídicas, el secretario de la presidencia, y el otro es el que le analiza la parte económica. Uh-huh. Fue pensado así. Obsérvese que la realidad supera los hechos, o sea, se van desnaturalizando, porque a lo largo de todas las presidencias, estoy hablando ya de democratización en adelante, todos los secretarios de la presidencia y directores de planeamiento y presupuesto no necesariamente calzan esa cuadrícula.
No,
digo
hecho,
porque ahora ustedes me llevaron a ese tema y yo me fui también. Me
de
metí.
Hecho, si pensamos en los presidentes recientes, el rol de la OEPP ha sido muy distinto. El de Alfie es mucho más fuerte, claramente, y mucho más visible de lo que fueron cuando Astoria el ministro de Economía, que pesaba mucho más que el director de la OPP, por ejemplo.
Sí, tal cual. En general, y en la época del doctor Sanguinetti estaba Ariel Labrie, no sé si se acuerdan.
Sí, claro.
Ariel Labrie, yo me acuerdo de hablar con Ariel Labrie y decirle, usted sabe que me parece que el presupuesto de tal ente, de tal año, presos constantes, esas mentes que son raras, ¿viste? Digo, no, y usted está equivocado, Abdala, porque el presupuesto de la UTE, usted me está... Yo digo, ¿cómo sacan esa información? O sea, gente que tiene un disco duro ahí adentro, raro, que alimentan cosas, yo no sé. Digo, no deben haber tenido infancia, digo, cosas. Leían presupuestos quinquenales, no, muy raro.
Me interesaba volver una parte de tu libro que dice: todos estamos algo rotos por dentro por la sociedad actual, por sus despliegues y por su látigo feroz, pero podemos igualmente sacar fuerzas de donde no hay para sostener el cristal de la democracia que, aunque rajado, sigue cumpliendo su función. Lo del cristal de la democracia se ve clarísimo, incluso en la región. Sí. Pero ¿qué es esto que estamos algo roto por dentro por la sociedad actual?
Está rota, es una sociedad donde de alguna forma hay que asumir que hay un grado de quebrantos emocionales. A ver, ahora la gente descubre los psicólogos. Yo no, hace años, de décadas que he estado en terapia, digo, a ver, bienvenidos al club, la gente recurre a los antidepresivos, yo no, digo, o sea, está muy detonado el tema de la estabilidad, la emoción, por algo, viste, estas desesperadas búsquedas por encontrar un grado de, no de felicidad, como decía Thomas Jefferson, de cierto equilibrio, de cierta
paz.
De cierta paz, decir, bueno, loco, necesito tener la vida más o menos que no se me detone. Y vos ves que por algo en todos lados, porque yo lo miro en América, tengo ahora un piróscopo, un observatorio que es maravilloso, o sea, puedo ver Centroamérica, miro América del Sur, miro Estados Unidos, miro. Y yo digo, pero ¿cómo sociedades tan distintas, todas están con tanto nivel de tensión, de rotura? A mí me. En Estados Unidos, las ciudades donde trabajo, pero en algunas otras que he ido por trabajo también, me parten. O sea, yo recién me encontré con este amigo, me decía, no, iba a ir para no sé dónde, una ciudad para Los Ángeles. Le digo, vos, Los Ángeles, no sé si la conocés, pero te hace mucho daño. La calle en Los Ángeles, hay una hora después de las 5 de la tarde, cuando cae el sol, que aparece toda una cosa muy cinematográfica. Aparecen los zombies, emergen por allí, y vos decís, ¿pero qué es esto? Y el fentanilo está haciendo estragos. El fentanilo de Estados Unidos es algo que no lo están pudiendo dominar. Y eso, vos mirás, bueno, pasa ya. Y acá, como dice Daniel Radío, Guambia, dice
Daniel Radío. ¿Y a qué atribuís esa rotura y esa cuestión tensa?
Yo creo que la sociedad, hay algo de fragmentación, hay algo, no lo sé, es bien profunda la pregunta, me falta información de naturaleza sociológica para entender, hay algo, pero es raro que esté pasando en tantos lados y que haya como una cosa de que la sociedad tiene como partes que se desagrega. Yo no lo sé qué es, pero noto un nerviosismo. Perdón, decías.
No, vos eso lo vinculás con esto que decías en el libro, que la gente está enojada con el sistema y que eso plasma a la hora de elegir un candidato.
Claro. Y la gente, y esto yo sé que cae mal, y la academia se enoja, y mis amigos políticos me dicen, no es así. Es así, que la gente en general, cuando tiene un cierto malestar emocional, una cierta ruptura, una cierta disconformidad, en general, no con la casta, como dice Milei, es con la política, tiene una cosa que le cuesta empatizar.
Pero eso no tiene que ver también con que muchas veces la gente en su día a día siente que la democracia no le resuelve sus problemas cotidianos, y entonces en un momento se harta y dice, vos... Acá hay gente que se supone que labura de eso, de solucionar y que esto funcione, y al final yo no tengo laburo, o gano poco, o mis hijos van a la escuela y le faltan profesores, o bla, bla, bla.
Por eso te digo que hay cierta rotura. Por eso comparto. O sea, existe. Y aunque tuvieras un nivel de satisfacción, che, yo vivo en Estados Unidos, pará. Es una sociedad en donde la prosperidad en general es importante, claro, donde la tasa de desempleo es importante, donde los sueldos son más o menos ordenados, o sea, y está con esos problemas. Entonces, ¿qué dejás para nuestra América Central o nuestras Américas del Sur? Digo, y si esos están rotos, entonces, quiere decir que el tema tiene una transversalidad que yo no termino de entender bien qué es lo que está pasando. Pero hay algo... Probablemente sea un tiempo generacional de más reclamo, de más expectativa. También puede ser que haya algún grado de madurez, conectándolo con la política. A ver, capaz que la política llegó a un punto donde está ubicada como un escenario más. Nosotros, no quiero utilizarla, Pablo, porque pues, capaz es el más grande, ¿no?
No.
Aquel es Johnson. Ah, bueno,
el más veterano.
Está. Nosotros en Uruguay idealizamos mucho la política. En algún momento creímos que la política era la llegada del Mesías. O sea, el Mesías resuelve. Y hay algo un poco psicológico de los uruguayos en torno a eso. Y yo lo vinculaba a los números de Botinelli en alguna época, donde sobre todo Oscar, que fue el que empezó eso, estudiaba la fidelización con los partidos políticos, con todos. Entonces tenía números de hace unos años de que eran el 80, 75, 90. Y hoy vos vas viendo que la gente se aleja de la fidelización centro, derecha, izquierda, no importa, están todos allá adentro, y va formando parte de ese magma más bien libre.
Sí, que resuelve en cada instancia.
En cada instancia. Y eso te demuestra que la política también va encontrando un lugar más normal. Menos expectante, menos me van a resolver la vida allí.
Sacro ahí.
Pará, y en ese desgaste o en ese enojo, ves como muchos el riesgo de el autoritarismo resurgiendo, no sé si a niveles de principio del siglo XX.
Autocracia competente, le tengo un pánico brutal.
Porque en el descontento aprovechar la volada.
Le tengo un pánico. Malamud fue el que encontró esa definición, no es mía. Autocracias competentes. O democracias con niveles de autocracia competentes, llámalo como quieras. Es muy peligroso.
Tienen una fuerte carga de autoritarismo aparte.
Competente porque en el 80-90% de la gente te va a decir, está muy bien, está todo muy bien. Pero hay una línea roja que te pasás, que violentás derechos humanos, quebrás pacto social, no necesariamente la constitución la corregís un poquito, la separación de poderes la movés. Y ese tipo de cosas, si vos mirás, es un peligro.
Pero ahora es increíble porque cuando alguien manifiesta en contra de esa figura, aparece un malón de gente. Se arruina.
Esa democracia en parte aplasta a todo lo que sea disidente.
Claro.
Que es como la antítesis de la democracia.
Claro. No me voy a meter en el tema, que no puedo.
No, ni siquiera. Pero yo ya tengo cuatro nombres en la cabeza que no te los tiré.
No,
porque
no los tiré,
sé que no podés poder
tener. Para aquello que hablabas de la democracia plena uruguaya, que es una rareza. En Washington, por ejemplo, ¿nos valoran? ¿Nos conocen?
No,
llegamos ni a...
No, pero lo digo con respeto, que el presidente...
Por escala, nomás, como
decía. No se vaya a enojar nadie. Claro, al Uruguay, a Chile, a Costa Rica, les cuesta pila validar lo que son. Pero por un tema de densidad demográfica.
Claro.
Porque realmente, si vos mirás esos tres países... lo que hacen los tres países esos... Vos los separás y los estudiás y decís... Pero
más heroico aún.
Es heroico en estas regiones volcánicas donde todo vuela, donde todas las tormentas son turbonadas, donde todo es ríspido y enojo y griterío. Encontrás tres países que van en la canoa, la llevan ordenadamente. Presidentes de centro, de más moderados, que no se derrapan. Es titánico. Pero claro, pero... Todo el mundo lo sabe esto. Estados Unidos tiene una lectura muy etnocéntrica, muy endogámica. O sea, Estados Unidos a veces le cuesta, lo digo respetuosamente, ver a Canadá.
Imagínate a Sudamérica.
Le cuesta entender a México, que es su socio instrumental en el buen sentido. ¿Entendés? O sea,
así va a ver Uruguay.
Claro, esto es Plutón, claro.
Hay un detalle interesante que capaz que les puede ser pintoresco. Hay muchos Estados Unidos además adentro del gobierno.
Claro.
No es un Estados Unidos, porque vos decís, bueno, Estados Unidos es como, porque hay una línea. Una cosa es Casa Blanca, que tiene un gran poder. Otra cosa es el Departamento de Estado. Otra cosa son las agencias que operan con autonomía. ¿Con quién hablas cuando tenés que hablar de un tema X? ¿Quién es el que corta el bacalao ahí de verdad? Porque el presidente está como en una estructura en donde el tipo maneja la nave, ¿no?, y va mirando hacia abajo. Y a veces la contradicción de los jugadores es tan enorme, y en política exterior, que Estados Unidos es tan influyente, tan enormemente influyente, ¿quién es que está monitoreando? Y ni te agrego algo que los tres conocen, el peso del Congreso en política exterior. Porque en los Estados Unidos, a diferencia de nuestros países, Estados Unidos, el Congreso define buena parte de los presupuestos que van para asignarse en materia de política exterior. Entonces vos hablas con un senador que maneja el Comité de Asuntos Exteriores de un partido o del otro, están cortando el bacalao esos
tipos. Bueno, es noticia que ahora los republicanos le tienen pinchado el plan a Ucrania, que Zelensky está como loco, porque no le meten un par de medidas de otra cosa, ¿no?
Claro. Y por eso es interesante empezar a leer Estados Unidos en tiempo electoral, porque parte de las decisiones que se toman en política exterior
van ahí.
Pensando en los votos.
Para mí tienen un grado de inoculación, me parece.
¿Y cuánto pesan las comunidades? Porque estás viviendo
enorme.
Las latinas, los negros, los judíos.
Yo el otro día me llaman, viste, de los lugares donde te daban la vacuna, que eran como los centros nuestros acá, los distintos lugares, ¿no? Hay uno que se llama el CDC, que es el Centro de Prevenciones Hospitalarias. Hay un tipo muy capo, llamó Fauci, que estuvo a la cabeza de todo eso.
Claro, bueno, veterano, claro.
Veterano. Que el otro día lo conocí en una reunión de italianos, y yo pensé que hablaba italiano y me le mandé a hablar italiano, y el flaco me habló, volvimos al inglés, digo, pero Fauci, no, lei non è un italiano vero, no può capire, no, entonces me dice, no, I only speak American, I'm sorry, but we need to speak American, I'm only my grandfather, bueno, está, volvimos al inglés, vuelvo, navegamos en inglés, yo pensé que me encontraba con un tano, igual que yo, porque tengo familia tana, entonces digo, bueno, acá comemos pizza, hablamos de pavadas. ¿Qué estaba yo?
Estabas
en las comunidades.
Me llaman del CDC para preguntarme no sé qué. Entonces, me interesó, dice, ¿le puedo hacer una encuesta? Digo, sí. Y me interesó entender la cabeza. Entonces, dice, pero va a llevar media hora. Le digo, dale para adelante. Era las 7:30 de la tarde, estaba mi hijo por allí. Ah, no pasa nada, tengo un tiempo. Empezó 7:30. Y era larga. Y en un momento, dice... Y ahora te voy a las comunidades porque termina en esto. Le digo, bueno, usted, ¿cómo se siente? ¿Hispano, latino, blanco? Para un poquito, le digo. ¿Cómo hispano, latino, blanco? Sí. Hispano, latino, blanco, indio, afrodescendiente. Le digo. Pero explícame la diferencia entre hispano y latino. Bueno, yo empezó a definir. Le digo, pero esperá, no está tan claro eso. Eso te demuestra que la cabeza norteamericana funciona por tipología. A mí me parece.
Es lo que dice Mateo. Dice, vivo en Texas hace 8 años. Ya no sé cómo explicarle a la gente que no soy mexicano, que no como tortillas, ni guacamole, ni tacos. Siempre digo que ellos son geográficamente y culturalmente 100 veces más mexicanos que yo. Pero como hablo español, no importa. Soy mexicano.
Claro, soy mexicano. O sos hispano, o sos latino. Tiene mucho peso. Todas las comunidades, además, para defenderse, de alguna manera, se arropan en su identidad. Pero tiene algo muy interesante Estados Unidos. El inmigrante, no me preguntes la razón, pero es general, sueña con ser ciudadano americano o ser un green card americano.
Sí, claro.
El inmigrante ilegal y además se integra. Y lo otro que es muy impactante, mirá que llevo 4 años en Washington, ¿eh? O sea que tampoco es que, no me hago el craquito, pero esta no le debería errar en esta. El americano ya no está en las cosas que vos ves a diario. Lo encontrás en lugares muy selectos. El gringo, que nosotros llamaríamos americano. El resto,
el estereotipo.
El estereotipo americano, hijo de irlandés, o nieto de irlandés, o nieto de un italiano que llegó, ya no está en la lucha. Ya está en otra zona. Ya la movilidad social ascendente lo ubica en un territorio donde no está en el boliche, no atiende nada, no está en una carpintería. Eso somos todos nosotros.
Claro.
Somos todos nosotros.
En los partidos de béisbol los ves todavía.
Se ven.
Porque es el deporte del típico americano.
Popular. Y básquetbol también. Y sabes, en el hockey sobre hielo. Que además, un día quise ir y digo, pero no se pueden pagar estas entradas, digo.
¿Fuiste a los Nationals alguna vez al béisbol?
Pero fui, claro. Pero en la liga de hockey sobre hielo en Estados Unidos, pero son cifras estrafalarias. No, digo, ¿ya? Eso es bien raro.
Te vuelvo un poco
perdón.
Al libro y de los candidatos en esta época. Hablas de que cada época tiene su personalidad. Hablas de teoría, la teoría del enemigo. Me gustó la de Baglini, me parece que es
maravilloso.
Es interesante para
el teorema de Baglini es un teorema. Era un parlamentario radical, nada afamado, pero un día parece que planteó esto y lo planteó con bastante simpleza. Dice, bueno, a mayor distancia del poder, más enorme la demagogia, ¿no? Cuanto más te acercas al poder, y bueno, más sensato sos. Entonces, claro, y el teorema de Baglini se cumple al pie de la letra.
Cuanto más lejos de ser presidente, por ejemplo, tu propuesta es más disparatada.
Claro,
porque total,
más tortoreliana, digamos, Tortorelli. Digo, ya planteas canillas en las esquinas, y no, digo, y claro, porque... Y Uruguay, no puedo nada, así que voy a llegar hasta la zona en la que no puedo. Aumenta, me decían los especialistas de lo electoral acá, aumenta ahora la cantidad de partidos. Hay como 20 y pico de partidos registrados. Lo cual eso va a haber probablemente mucho de esto.
Bueno, sí, bueno, 8 candidatos colorados.
Yo te diría que ya hay, si uno mira un poco, ya hay.
Es increíble, yo lo que puedo decir es solo eso, claro. Nada más.
Sí. Claro. Ah, perdón, Majo, esto no es del libro, pero hace pocos años, un día me encuentro leyendo algo que capaz que mucha gente no tiene idea, porque yo no tenía idea, y capaz uno generaliza, que estuviste metido en un referéndum, un plebiscito, una cocoa que hay fronteriza entre Belice y Guatemala. ¿Puede ser?
Sí, pero ahí me fue bien.
Claro, después abrí el Google Maps y hay un punteo que casi es media América Central.
Ahí me jugué la vida, me te voy a contar, eso es un lindo laburo, que hay algunas cosas las he cerrado tanto en la vida y otras te salen bien. Guatemala y Belice definen un territorio como todo Tacuarembó. Uh-huh. Lo están peleando hace años. Años. Y bueno, y lo vienen peleando. Y la solución que se nos ocurrió a algunos hace algún tiempo es, está loco, esto no lo van a resolver ustedes. Hay que meterlo en la Corte Internacional de la Haya. Uh-huh. Bueno, menos, vamos a meter la Corte Internacional de la Haya. La OEA tiene una oficina allí, yo iba de vez en cuando, años, no tiene nada que ver con esto, es años anteriores. Uh-huh. Y empezamos a trabajar el tema de cierta cultura de paz, y lo que vos advertías es que en esa región, los beliceños y guatemaltecos y beliceños, no se sienten la tirantez. Pueden convivir en paz, pero los países hacen reivindicación territorial y se quieren discutir esa reivindicación. Voy a los bifes. Mm. Se pone el tema a nivel de los pueblos para que lo decidan y se convence a los presidentes de que armen un plebiscito. O sea que en realidad era un referéndum, una consulta ciudadana para ver si cada país independiente quería ir a la Corte Internacional. Mm. La pregunta es, ¿quiere usted que el diferendo o conflicto entre Guatemala, Belice y Guatemala se resuelva en la Corte Internacional de la Haya, sí o no? Y la gente tenía que votar. ¿Mm? Cuando lo voy a ver al guatemalteco, que en esa época era Jimmy Morales el presidente, nada, le digo, presidente, digo, está esto, ¿qué va a hacer? Digo, porque se va a hacer dentro de 2-3 meses, porque el riesgo de fracaso era muy grande. O sea, si la gente no participa, voluntario, ¿no?
Digo, claro, esto no es obligatorio. Claro,
no claro. Obligatorio. Digo, presidente, digo, a mí me parece que va a ser bueno para... El tipo venía muy castigado, ¿no? Le faltaban 8 meses para cerrar el mandato, venía muy golpeado. Y le dice, pero lo que pasa es que yo estoy en campaña electoral. Digo, sí, yo ya lo sé, pero una campaña electoral puede tener un momento también para la historia. Digo, capaz que usted puede encontrar... Y capaz que hasta esto... Yo no me voy a meter en política local. Lo menos que voy a hacer es eso, pero capaz que distiende y logra unos días de distensión. Y me queda mirando así como diciendo...
Me gustó eso.
Puede ser. A los 2 días voy a hablar con la presidenta de la Corte Electoral y empezaba el andamiaje y le empezaron a poner, no por mí, yo no encontré ninguna piedra filosofal, digo, nada. Y le pusieron ganas y votaron 2 millones de personas.
¿Y salió qué?
Y salió que sí.
Ah, mira.
No votaron. Ojo que Guatemala tiene 18 millones de personas, ¿eh? O sea que votó un porcentaje importante, que era un 16-17%. Está bien, fue un buen resultado. Y yo me quedé muy feliz y a la OEA le venía muy bien. Cuando pasa a Belice, que es chiquitito, tiene 400.000 personas, un país anglófilo, divino, es un viaje mental re loco, si algún día lo pueden conocer, es impactante porque es un país la mezcla étnica es hermosa, los tipos son mansos, es gente muy con sentido constructivo, hay maronitas por todos lados, es una sociedad muy rara. Cuando voy a hablar con el primer ministro de ahí, el tipo dice, no, pero por algo ellos votaron lo que votaron. Digo, pero... ¿Cómo?
No se ha perseguido.
Pero no era lo que tú querías. Digo, esto era lo que ustedes querían. Sí, pero no. Por algo
Guatemala. No van a cagar.
Claro, ¿entendés? Le digo, por favor. Y empezó a prorrogar. Le pido por favor, no lo puede prorrogar, porque las cosas tienen su tiempo, ¿viste? Si se dilatan. Claro. Después, lo prorrogó 2 meses, al final se hizo, votó 57, 58 y el resto en contra. Pero ganó. Y ahora está en la Haya y se va a resolver y eso. Y nada, te quedan esas cosas como diciendo, bueno, por lo menos contribuiste en algo ahí. Estuvo lindo eso. Fue un buen laburo.
Nos tenemos que ir casi, ya te diría.
Perdónenme.
Tengo una pregunta que no sé si puedes responder. Si no puedo responderla, porque yo no sé bien cuál es la frontera.
Dale, yo tampoco.
Y vos venís de ahí.
Yo trato de cuidarla.
No, te lo digo porque vos venís de ahí. ¿Te imaginas el Partido Colorado recuperando el peso, el tamaño que tuvo? Que es indudable. Y hoy está en el lugar que está.
No. Te lo cuento con teoría abstracta, porque no puedo hablar de ahí. Yo estoy medio desterrado, ¿verdad? De esa bella colectividad. O sea, que ya hace un tiempo que no ando por la vuelta. Pero yo he visto que en general, en los países en donde, te pongo dos ejemplos, Colombia e Inglaterra, partidos que, por ejemplo, en los ingleses, el Partido Liberal, el Partido Laborista, el Partido Conservador, tienen épocas en donde en general los gordos andan arriba. Y el chiquito como que se cae, y de repente el que está chiquito logra a veces recuperar. Yo no sabría darte, sobre la respuesta de fondo no sabría darte.
Colorado no sería más comparable con el PRI, por ejemplo, que con Inglaterra, o con, por su construcción de la historia, por su...
Era un partido medio hegemónico, ¿verdad? Digo, tenía una... Pero andás a ver, porque la vida, por esto que dice un poco el libro, ¿no? Esta mutación permanente, esta cosa de estar en estado...
No, puede pasar cualquier cosa.
Yo qué sé, yo... Hoy es lo que ustedes están corroborando cuando Pablo me pregunta, me dice tanta cosa sobre tantos candidatos, y sí, está, pero es difícil saber en política, ¿no? A ver, nunca hubieras imaginado que la democracia cristiana de Juan Pablo Terra iba a terminar siendo un lema que cobijaba al Encuentro Progresista, al Frente Amplio, yo qué sé, no lo sé.
¿Te imaginas volviendo en algún momento del destierro?
No, yo creo que... espero no comerme la piña y ser un nabo dentro de unos años. Igual creo que ahí yo discutía con los colegas de acá que los archivos tampoco condenan. Yo no me veo ni volviendo nada. Digo, yo creo que la política para mí fue una etapa bárbara. Lo que no quiere decir que no estés en política.
Claro, con esto que contaste.
Pero ir a juntar votos, yo no tengo fuerza. Yo los miro y no tengo potencia emocional. Claro. No tengo eso. Lo perdí, algo pasó, se me fumigó, me lo fumigaron. No, no, yo no sé. Digo, no, necesitas un fuego fatuo interno que te enloquezca para ir sobre él. Yo estoy como adormecido.
Hay unas buenas preguntas al final del libro sobre que se tiene que hacer un candidato, como unas extras, sí. Todo lo que tiene que pensar, política, si tiene plata, qué es lo que quiere.
Huele, claro. El que tiene ganas, que sí. No pasa en muchos lados, ¿eh?
Sí.
Al político con ganas le va mejor que al que no te dudó o algo. La gente es como lo percibe y lo castiga.
Totalmente,
que no.
Porque hay algo, yo insisto mucho.
O Martínez, Topolanki, uso ejemplos de lo reciente.
Pablo, lo emocional. Lo emocional, vos que haces tanta tele, cuando haces los programas, sabés de los invitados cuáles son los que le ponen actitud, ganas y tienen algo que empatizan, sintonizan. Yo qué sé qué es. Es una cosa muy freudiano, ¿eh?
Igual decís que ahora, en esta época, es más fácil incluso darte cuenta de la verdad, incluso con todas las redes sociales, esto es más fácil de verlo.
Para mí sí.
De todo lo que contás en el libro, me llama la atención al final que dice que la política es de las actividades más emocionantes y motivadoras que hay sobre la Tierra. Porque después de todo lo que estamos hablando,
no,
igual
es
lo coronás con un...
Pero esto es autocrítica, pero a ver, digo, al que le gusta, yo por algo estuve décadas de mi vida metido ahí adentro. Y fíjate, terminé en un lugar donde indirectamente es un territorio multilateral. Yo a veces digo, ¿qué lo tiró? Yo estaba harto del Parlamento. Ya miraba, entraba al Parlamento y decía, ¡ay, Dios mío! Otra vez van a decir lo mismo. Llevo tantas legislaturas y la misma discusión. Otra vez, ya sé de memoria lo que dice, cuánto va a durar a la hora de la madrugada a la que me voy a ir. Y volví ahora en una cosa multilateral y realmente estoy copado con eso porque me amplió el foco. O sea, aprendo cosas. Yo creo que vos estás feliz como les debe pasar a ustedes. Cada vez que prenden un micrófono, sienten que están a gusto cuando en realidad también van creciendo. Porque no es solo la comunicación, es cuando vos sentís que creces. Y yo la verdad que las cosas que trato de hacer en estas reinvenciones existenciales son cosas que me llenen.
El último libro de Washington Abdala, Maldita Política, ¿cómo reconocer a un candidato exitoso?
Gracias,
sí.
A los tres.
Es de Aguilar y están todas las librerías. Gracias por venir, estimado.
Gracias por la visita.
Es un placer. Los oigo mucho.
Qué grande.
Vamos por ese chivito.
Buen fin de semana para ustedes, ¿eh?
Buen fin de semana. Solo
la
siguiente.
Chau,
chau,
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?